Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Son las 2 de este 16 de septiembre. Sean todos bienvenidos a este espacio de información deportiva local con el que les vamos a acompañar hasta las 3 de la tarde en la sintonía de la cadena COPE. Con esa noticia con la que amanecía el día, esa información de los compañeros del diario El País con el titular de El difícil futuro judicial del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya saben que estas son cuestiones que afectan a Miguel Ángel Ramírez, empresario, y no, en teoría, a Miguel Ángel Ramírez, propietario de la Unión Deportiva Las Palmas, o al menos no directamente al club, pero está claro que si su presidente se encuentra ahora mismo en una situación judicial compleja, en la que se le piden 73 años de cárcel por 20 millones de euros de fraude a la Seguridad Social y Hacienda, pues algo debe afectar a la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, porque para eso es su máximo mandatario. Así que a la espera, con una ampliación de capital impugnada por su archienemigo Gregorio Pérez y con una situación judicial comprometida, ¿cómo suceden las cosas en los próximos tiempos? Es verdad que muchos dirán, este titular lo hemos leído muchas veces y por el momento no ha pasado nada, pero al final el refranero popular ofrece aquella mítica frase de tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Seguiremos expectantes, pero evidentemente lo que nos importa contar hoy es la actualidad deportiva en nuestro ámbito más próximo. Hablaremos en tiempo de análisis de la realidad de Las Palmas, que ya parece asumir cuál es la situación real de su plantilla y las necesidades que creo que todo el mundo conoce. Se viene hablando de la ausencia del delantero y del lateral izquierdo, y a la espera está de que se confirme antes de que se cierre el mercado de fichajes la incorporación de estas piezas al conjunto Gran Canario, un conjunto Gran Canario que hoy se ha tomado el día libre para preparar mejor a partir de mañana el partido en el que se estrena en el Estadio de Gran Canaria el próximo domingo ante el Fuenlabrada, después de una doble e intensa sesión de entrenamientos en la jornada de ayer. Con ese mensaje, por cierto, que no hace nada, lanzado a través de las redes sociales Javi Castellanos, loco por volver y volver a ganar. Saben que el futbolista dio positivo por coronavirus hace más de un mes y sigue siendo el único caso en la actualidad en la plantilla de la Unión Deportiva que no se ha podido reincorporar. Incluso futbolistas que dieron posteriormente positivo las pruebas, como el caso de Sergio Ezequiel Araujo, ya pueden participar de los entrenamientos a las órdenes de Pepe Mel, por lo tanto es el único futbolista al que este motivo tiene lastrado, e imaginamos que es una situación verdaderamente compleja para él. Abordaremos todo lo relacionado con la Unión Deportiva en los próximos minutos y tenemos muchas más cosas de las que hablar, por ejemplo, de balonmano. Buscaremos el testimonio de protagonistas como Tidara Trojaola, jugadora de referencia del balonmano Remudas, en el que lleva 14 temporadas, y entre otras cosas porque hay derbi. Saben que este fin de semana el Rocasa se mide al Salud de Tenerife en el Antonio Moreno en un partido de rivalidad regional. Ya tenemos precedentes en la Copa Gobierno de Canarias en verano que se quedaron en Gran Canaria con el triunfo del cuadro dirigido por Carlos Herrera. Y por supuesto tenemos que hablar de muchas cuestiones, de la actualidad del Club Baloncesto Gran Canaria, del Club Voleibol Guaguas, que se enfrenta el domingo a su primer torneo al Memorial Juan Rodríguez Doreste, que lleva el nombre del que fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria e impulsor, según los gestores del conjunto de voleibol canario, de aquel proyecto ganador que arrasara a principios de los 90. Y de cualquier cosa que se nos ocurra, porque tenemos mucho deporte que contarles en los próximos 57 minutos. Armoniza esta orquesta el maestro Guillermo Correa Gil, a los mandos técnicos les habla David Ojeda. Bienvenidos a la radio deportiva local, a la hora de siempre, a las 2 en su radio, en su sintonía, en la COPE.
Cuando cascas las patas de un cangrejo, a veces la vida es hermosa. Pasan unos años y luego te haces viejo. Querida, yo traigo la cena hoy. Buena noticia.
Pues insistimos en que está contaminado el entorno de la Unión Deportiva Las Palmas con esa nueva publicación del diario El País, además con ese insistente epígrafe con el que han conocido a Miguel Ángel Ramírez en los últimos tiempos, el del rey de la seguridad low cost, por encadenar más de 200 millones en adjudicaciones públicas a través de su emporio de vigilantes privados. Encara el banquillo judicial con un horizonte aciago. La agencia tributaria y la seguridad social solicitan para el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas nada más y nada menos que 73 años de cárcel. Veremos en qué acaba esta situación. Es curioso cómo desde hace años el nombre de la Unión Deportiva Las Palmas se ve manchado por la página negra, por la página judicial, con titulares como el de hoy, el difícil futuro judicial del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, porque al final el fútbol es el que le da una imagen y una dimensión social al empresario canario, que probablemente no tendría si no fuera el dirigente de la Unión Deportiva, así por cierto, 15 años, casi nada, los que lleva ya Miguel Ángel Ramírez al frente de la entidad. Sigue perfilando Pepe Mel el partido, hablamos ya del aspecto deportivo del próximo fin de semana, con las ausencias de la confirmación en la plantilla de un delantero y de un lateral izquierdo. Parecía que se ponía poco interés en la posición defensiva por parte del grupo de la dirección deportiva que encabezan tanto Luis Helguera como Tino Luis Cabrera, pero que en los últimos tiempos se han dado cuenta de que es una de las necesidades a cubrir, ya metidos en la harina y en la competición, con el resultado del pasado fin de semana ante el Club Deportivo Leganés, con el que se estrenaba con derrota Las Palmas en la temporada, pues evidentemente evidenciaron determinadas cosas que hay que paliar. El famoso delantero centro, ya saben que ha habido una catarata de nombres, de goles, de personas que se han vinculado a la Unión Deportiva en los últimos tiempos y que no se ha terminado de cerrar ninguna de esas incorporaciones. De aquí se que cierre el mercado, está claro que Las Palmas va a ser un movimiento para convertirse en un equipo verdaderamente competitivo, a la altura de lo que pudo mostrar en algunos de los momentos de la pretemporada, como ese único partido ante un rival del fútbol profesional como fue el del Club Deportivo Tenerife. Mientras tanto, el grupo sigue trabajando a la espera de concretar también el retorno, como le decíamos en tiempo titulares, de futbolistas como Javi Castellano, ahora mismo ausente todavía por coronavirus de las sesiones de entrenamiento de Pepe Mel. El domingo en Fuenlabrada vuelve la Liga al Estadio de Gran Canaria. Nosotros hacemos la primera pausa, las 2:06 y nos metemos en tiempo de análisis y debate con Román Pérez González y con Paco Ruiz.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, Edificio de los Taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras, desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medirse. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Recuerda que antes de llover chispea, pero hoy no dan lluvia. Vamos a dejar tu piso. Y me dijo, yo a tu edad.
Las 2:09 de la tarde de este 16 de septiembre nos toca convocar al contubernio de los futboleros. En Quilóstrata nos espera Román Pérez González, al que saludamos. Román, muy buenas.
Hola, buenas.
Y nos espera en la agencia de noticias Axfi Press, su redactor jefe Paco Ruiz. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, señores, tenemos muchísimas cosas de las que hablar, pero yo quiero primero que nada consultar, y saliéndome del contexto de este programa, con mis ojos en la NBA, que es Román Pérez González. Román, tú estás durmiendo poco, ¿no?
Sí, la verdad es que Gracias, por suerte, ayer por último doblete. O sea que lo agradezco.
Debo reconocer que yo me voy a la cama, Paco, y lo primero que hago por la mañana, digo, voy a ver los Twitter Román a ver cómo fue la noche en la NBA.
Sí, yo también. Y además que mi hijo es muy, muy seguidor. Y la verdad, con la gran sorpresa que dio hasta el momento de estos playoffs, que fue lo de ayer.
Sorpresón, sí.
Espectacular, desde luego. Todo.
Sí, la verdad.
De ahí ese meme que salía hoy con la foto del título de la NBA, el anagrama de Los Ángeles Clippers y aquello de social distancing.
Bueno, yo decía hoy de broma que los Clippers son los Bella Goodman del baloncesto, porque llevan 0 de 8 cada vez que se han podido meter en la final de conferencia la han perdido.
Es brutal.
Y este año con un proyecto muy potente.
Sí, con Kawhi, el MVP del año pasado. Uh-huh.
Para que veas que no hay garantía de nada en muchas cosas. Por cierto, lo que está claro es que está haciendo también estas noches, enseguida hablamos de fútbol y de la Unión Deportiva, que es para lo que les he convocado, pero está siendo el año de los tapones, precisamente Kawhi, aquel tapón brutal de hace algunas semanas con un dedo, y anoche aquella chapa kilométrica de Adebayo también, ¿eh?
Sí, espectacular, la verdad. Una jugada increíble,
¿no? Tremendo, pues sí, señores. Habría este tiempo de información deportiva, ya nos metemos a hablar de la Unión Deportiva con ese titular que ya hemos comentado en nuestro partido. Particular tertulia de WhatsApp que abría la mañana, esa investigación que sigue curso con Miguel Ángel Ramírez, la petición de 73 años de cárcel, y aunque le molesta al dirigente de la Unión Deportiva que se hable de esto en los espacios deportivos, está claro que Paco, es imposible separar la figura del mandatario de la Unión Deportiva de la persona que está siendo juzgada ahora mismo, ¿no?
Lógicamente, es noticia sin duda lo que comenta, y ahí está la petición por parte de la Fiscalía. Habrá que ver si sale para adelante o no, porque ya ha estado inmerso el presidente de Unión Deportiva de Las Palmas en varios berenjenales de los que hasta ahora ha ido escapando poco a poco, y vamos a ver qué ocurre en esta ocasión.
Sí, la verdad es que es una situación bastante incómoda para la propia Unión Deportiva, porque realmente al final queda salpicada, porque evidentemente es una cuestión ajena a ella, pero sale su nombre a la palestra, evidentemente se le mancha.
De hecho, la pregunta, Román, es si tendría tanta difusión y abriría a todo trapo determinados medios de comunicación si no viniera acompañado con lo de presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
Evidentemente no, yo creo que esa es la etiqueta, ¿no?, para señalar a... En este caso, una persona que es un empresario que tiene empresas de seguridad privada.
Uh-huh. Y hablamos, Paco, de un hecho que es ajeno, en teoría, a la Unión Deportiva, pero no lo es tanto cuando es tu máximo accionista. Evidentemente, si este hombre se ve en problemas, el club se verá en problemas.
Y que esas empresas estuvieron trabajando para la Unión Deportiva de Las Palmas, si no me equivoco, vamos. Uh-huh. Él es el máximo accionista, y la historia es, si él va a prisión, ¿qué ocurriría, no? Porque... También se ha hablado mucho de que si vende o no vende, la situación no es tan fácil como pudiera pensar simplemente en esa venta, que se venda o no se venda. Hay empresarios canarios que quieran apostar seriamente por este proyecto. ¿Vende a patrimonio de fuera o accionariado de fuera cuando te vas a Santander en su día con Peterman, el que luego también estuvo en el Alavés, te vas a Málaga? Almería parece que le está saliendo más o menos bien, pero hubo otro club hace poco, no recuerdo ahora, similar al Málaga, es decir, son proyectos, el Valencia, claro.
Sí, claro.
Son proyectos construidos sobre una base que para mí es más de papel que de otra cosa, y no sé qué puede ocurrir con la Unión Deportiva de Las Palmas en este sentido.
Lo que pasa es que yo creo que esto nos debe llevar a la realidad del fútbol, ya no solo el hecho de Miguel Ángel Ramírez, que evidentemente todavía está por dilucidar judicialmente, que ya veremos en qué acaba y cómo acaba convirtiéndose también en algo que afecta a la Unión Deportiva de Las Palmas, pero en el hecho del fútbol, dices, ¿qué empresario canario hay en estos momentos capaz o interesado en dar ese paso? Y ponen los ejemplos de esos equipos de fuera, pero ¿qué empresario local ya de ningún lado, con la dimensión y con lo que cuesta el fútbol actual, está capacitado o está interesado en ese hecho? Es muy difícil ya.
Se habló mucho del chico este de Fuerteventura, pero yo no sé si realmente es una base sostenible
de Gregorio Pérez, efectivamente.
Es una base para conseguir realmente sacar a un club de este potencial adelante. Habría que estudiar todo, lógicamente.
Realmente las sociedades anónimas deportivas han cambiado para siempre lo que todos tenemos en la cabeza de lo que era el fútbol, realmente, claro. O sea, al final nos cuesta, nos duela más, nos duela menos, son los propietarios, son los dueños, y al final pues una gestión personal prácticamente, bueno, en el caso de la Unión Deportiva es obvio que es así, hasta en las parcelas deportivas, ¿no? Se ha visto durante estos 15 años que ha sido así. Entonces, pues, fue una situación compleja realmente, y es verdad que no es sencilla, y la actual situación económica y social del país, es evidente que es una utopía pensar en que alguien va ahora a invertir su dinero en un club deportivo en segunda división.
Claro, por cierto, cita a Paco Gregorio Pérez, él no ha perdido la oportunidad hoy de tuitear mucho sobre este caso de Miguel Ángel Ramírez.
Sabemos que esto también es oportunidad.
Claro.
Por supuesto.
Pero lo que quería recordar de ahí es que él, lo que citaba hoy es que nadie se olvide, vamos a citarle literalmente, que hay recurrido a una ampliación de capital en la audiencia y hay otra en camino, que eso sí es cierto, tiene judicializado este aspecto, este señor que además se hizo célebre por su comunicados escritos a bolígrafo Vic en una libreta de cuadros fotografiada posteriormente para subir a las redes.
Maravilloso, analógico y tecnológico.
Nos quedará la duda de si va a invertir en I+D, ¿no?
Multimedia.
Tremendo, sí. No, está claro que a rey muerto repuesto, y aquí ha aprovechado Gregorio Pérez también ese espacio para meterse en esta situación. Pues señores, ya veremos en los próximos días qué sucede con todo esto y seguiremos seguro que analizándolo, porque va a traer cola y evidentemente la Unión Deportiva sabe ver marcada. Deporte, fútbol, hoy no trabaja la Unión Deportiva preparando el próximo partido. Ya no sé qué cuerpo tienen después de 4 días de analizar en frío la derrota de Las Palmas ante el Club Deportivo Leganés y de qué sensaciones tienen ya, como digo, bien maceradas.
Hombre, yo creo que el partido, hasta la expulsión, estuvo bastante bien en la Unión Deportiva. Realmente, la expulsión, yo creo que sobre todo la primera falta es innecesaria, es una falta en la que el central sale donde no debe y comete una falta de espalda con el delantero de espaldas en un sitio que no era peligroso, es innecesaria por completo. Y la segunda, evidentemente, yo creo que es un fallo en el centro del campo, creo recordar que de Kylian, y se ve obligado a parar al delantero. Pero el planteamiento del equipo a mí realmente me gustó. O sea, yo creo que si esa es la base, digamos, inicial de lo que se pretende hacer, porque no hay que olvidar que la Unión Deportiva no ha jugado pretemporada nada, entonces es como si, en el fondo era como si fuera un partido pretemporada, incluso para los aficionados. O sea, tú estabas viendo a los jugadores por primera vez, en su gran mayoría. Entonces, si esa es la base, yo creo que se puede ser optimista, con un montón de matices, faltando jugadores, falta gente en ataque, falta un lateral izquierdo, yo creo que bastante claro, pero vamos, a mí no me desagradó, la verdad.
Yo creo que invita al optimismo la actuación del otro día, sobre todo la primera parte. Yo ya no alargaría tanto la superioridad amarilla hasta la expulsión, sino hasta el descanso, porque en la segunda parte, con los cambios, con la entrada de Gacus y Basaki, de Juan Muñoz, y sobre todo con la de Avilés,
hay mucho potencial ahí en el Leganés,
sí. claro, son muchas perras y ahora siguen incorporando fichajes, pues con eso el Leganés mejoró e igualó.
Ellos tenían a Sioba, por ejemplo, que es un tío que perfectamente puede tener cabida en primera división, por ejemplo, perdona Paco.
Y no te preocupes, y decía que a partir de ahí el Leganés logró igualar, que tampoco es que fuera superior a Unión Deportiva de Las Palmas. Yo creo que lo justo, a lo mejor en la segunda parte hubiera sido un empate, porque insisto, para mí no fueron superior a la Unión Deportiva de Las Palmas, y el problema es que Martín miraba para el banquillo y decía tú y tú, y Mel miraba para el banquillo y veía Chiquillo, porque poco revulsivo tenía y tiene de momento en el banquillo, más con las lesiones de Fabio, el coronavirus de Javi, el coronavirus de Araujo, que vamos a ver si retomamos al Araujo de verdad o sigue siendo el impostor que lo suplantó después del ascenso. Yo creo que ahí estuvo la diferencia del partido. Yo creo que se invita al optimismo, pero sobre todo si llegan dos arietes, dependiendo de Araujo, a lo mejor solo haría falta uno, a alguien para jugar arriba y que en las enchufe dentro. Ahora que Rubén, para sorpresa de todos, se ha ido al Cartagena, yo creo que hace falta un tío arriba. Y respecto a lo que decía Román del lateral izquierdo, por lo que he oído, el club descarta que vaya a tener un lateral izquierdo, lo cual para mí es un...
Yo creo que después de Leganés eso ha cambiado, Paco, Creo que después del Leganés, del estreno...
Yo lo oí hoy en radio, que el club en principio descartaba la opción del lateral izquierdo, que yo creo, insisto, para mí es un error, porque hay muchas carencias, solo porque además Dani en los últimos años se ha acostumbrado, entre comillas, a las lesiones, ha estado bastante tiempo lesionado, y yo creo que se perdería una pieza muy importante si se ubica ahí a Benito.
Sí, de todas formas quiero, me gustaría también a mí defender un poco la situación de, no de Dani en sí, es decir, yo también, incluso cuando se hizo la renovación, no de Dani, incluso de ambos, con un contrato muy largo la última vez que se les renovó, por 3 temporadas a cada uno en cada caso, pero me parece que la gente fue como muy cruda el otro día en la crítica con Dani para señalar la necesidad de fichar un lateral izquierdo, y creo que la necesidad o la obligación que tiene Las Palmas de reforzar esa posición, más que por el rendimiento que pueda dar Dani, es porque es una temporada larguísima, sabemos cómo es extenuante, claro, el fútbol de segunda división, y jugarte una posición a una carta durante toda la temporada es una temeridad.
Y más larguísima con partidos muy seguidos, con muchos partidos entre semanas, no como otros años que por lo menos tenías una semana y luego sí algún partido intercalado. Este año no, este año hay varias jornadas, sí, sí, por no decir demasiadas jornadas entre semanas.
Sí, porque tienes la Eurocopa y tienes que cerrarlo antes, aunque sea segunda división, pero tienes este calendario súper cerrado. Es verdad que yo sí creo que yo sí soy uno de los que piensa que el Dani Castellano, que todos tenemos en la cabeza, que vimos en primera división, sí, con él por una banda y Macedo por otra, eso ya queda muy atrás. Sí. Y que estamos hablando casi de otro jugador, en el fondo, y que estuvo muy mal el otro día, y que sobre todo también en la planificación está, si no se va al mercado por el lateral izquierdo, que ese puesto lo ocupe Benito. ¿Y qué pasa? Que pierdes un baluarte interesantísimo en ataque si haces eso. Mm. Entonces, claro, yo creo que es la balanza, ¿no? Lo que hay que... Aunque yo creo que todo es una cuestión económica, evidentemente, y que depende del dinero que les dé con la supuesta incorporación en ataque, pues ya ahí valorarán si sí, es
yo entiendo que se piensa
el lateral izquierdo o no.
Que se puede dar un paso atrás con Benito en un momento determinado si es necesario en una solución casi, claro, que de emergencia, porque
puntual, claro,
porque es verdad que lo que sí se ha reforzado bastante son las bandas del ataque, Pejiño, Robert, el propio Óscar Clemente, que está
con Pastelli,
claro, bueno, sí, sí. Ahí, hablando de nombres propios, acabas de citar uno que yo creo que es interesante meter en el debate, desde que llegó Aridai en el mercado de invierno la pasada temporada, no le vimos nada, muchísima precipitación, muchísimos problemas, creo que Paco el otro día hacía un tuit al respecto también de su situación, el futbolista ya ha pasado una pretemporada, con todos los condicionantes que tiene, etcétera, se le sigue viendo muy fuera de lugar, ¿no, Paco?
Es que no le he visto, sinceramente, nada, nada, nada positivo, ni un detalle solo, desde que llegó al equipo. O sea, si ustedes lo recuerdan, me lo dicen, por favor, sin problema.
No, pero es verdad.
Pero yo es que no recuerdo absolutamente nada.
Si en vez de Aridai se llamara Nacho Gil, estaríamos todos...
Sí.
O Jairo.
Sí, claro.
Estaría ya crucificado.
Claro, ¿no?
Se empeñan en recordar una época tan negra.
Absolutamente nada.
Qué dolor aquella época, madre mía.
Y luego, hablando de lo del ataque, el otro día miré, perdón, que me acabo de acordar, al día siguiente miré y Las Palmas, en la primera parte había hecho 0 tiros a puerta.
Sí, sí.
Entonces, realmente, es verdad que dominamos y estuvimos muy bien, pero en cuanto a los números, a lo práctico, 0. Entonces,
hombre,
claro,
pero por mala puntería, hubo tiros, pero no fueron entre los 3 palos, que tuvo,
sí, bueno,
Kirin tuvo 2 o 3 casi seguidas,
sí,
claro, que lo que pasa es que no engatilló puerta, sí, y que no, una le dio en la espalda a un defensa.
No se generó peligro, como bien dice Román.
No, claro, a eso me refiero.
Fue complicado. Está claro que el análisis no lo pone muy fácil, ¿no? ¿Qué es lo que le falta a esta Unión Deportiva? Y como decía antes Paco, lo de los 2 delanteros, los 2 goles, pues si está caro encontrar uno, imagínate 2. Pero sí es verdad que va a depender mucho de un tío que en su momento tuvo 25 goles en el bolsillo, ¿no?
Esa es otra. Yo creo que eso fue en 2015.
5 años, ¿eh?
Claro, que estamos en 2020. Y luego miras los números en este periodo y el periodo previo en el Barcelona B, y a lo mejor...
Sí, fue la excepción,
lo que,
¿eh?
A lo mejor lo que sucede es que ese año fue el año de su vida.
Sí, pero es verdad que es un futbolista muy bueno,
pero es verdad que no ha dado el rendimiento jamás ni es cercano a este.
El primer año de primera división todavía escapó un poquito,
sí,
no mucho, pero un poquito, aquel gol al Real Madrid.
Sí, hasta que la lió fuera del campo.
Sí,
que se empezaron a liar fuera del campo y la famosa entrevista de Luis, que
sí,
se
le socorro en la
entrevista,
favor,
o como se quiera llamar.
Sí. La persecución. Y mira que le tenemos cariño a Luis, pero... Pero qué persecución aquella.
Maravilloso.
Sí, tremendo. Para los capítulos de eso, para el famoso libro del surrealismo amarillo, viene también maravillosamente aquella neta. Desde luego. Pues sí, es un hombre en el que entonces, yo también estoy con ustedes, en el que no sé si podemos esperar, ¿eh?
Yo no espero. A mí me pasa como, el año pasado lo decía durante una retransmisión, y ojalá me equivoque, me pasa como con Tana, lo comentaba con de Tana. Para mí era un exfutbolista. A lo mejor Araújo todavía tiene una salvada. A lo mejor todavía se llega a tiempo, pero lo veo muy complicado por todo lo que ha pasado.
El otro día le preguntaban a Ramírez en la emisora oficial, donde único él habla, que
donde único habla nadie.
Pues le preguntaban qué diferencias había entre Tana y Araújo. Y él decía que Tana ya no rendía en el campo y Araújo sí. Y entonces me acordé de lo que estábamos comentando, que rendía en el campo hace 5 años. Tampoco.
De hecho, por rendimiento, tenemos en la memoria mejores jugadas y mejores acciones de Tana, más frescas que de Araújo, ¿no?
Yo voy a discrepar.
Discrepa.
No rendía o no rinde a Sergio Araújo en Gran Canaria, porque en la ECA de Atenas no lo ha hecho mal. Y también es sobre el césped, lo que hay que conseguir es motivarlo para que aquí también rinda. De hecho, se habló mucho de que querían que la ECA en principio que siguiera allí, que el problema estaba en las perras. Pero Sergio, sobre el césped, en Grecia ha rendido.
Pero en esos periodos en los que ha ido y ha venido de Grecia, ha estado aquí, y aquí no lo ha hecho.
Sí, aquí no, pero ahora lo que dijo Román es que no rinde sobre el césped. Digo que en Grecia ha rendido.
Vale.
Te lo compramos al argumento que es bueno.
Firma debajo.
Pero si lo culpo como animal de compañía, ¿no?
Yo, la verdad que sí. Aparte de esta beta crítica que siempre tenemos, entre las cosas positivas que vieron el otro día en nombres propios, ¿con qué se quedan? Yo, por ejemplo, con la electricidad de Robert.
Sí, a mí me gustó bastante Sergio Ruiz también, la verdad. Me pareció que no solo...
Yo vi un poco lento, ¿no?
Sí, a mí no me lo pareció. También es verdad que es que solo tenemos la muestra de un partido. Sí. Entonces, Robinho en Cádiz fue impresionante. Y luego fue lo que pasó. Pero a mí me gustó y me parece que podía aportar tanto en la creación como en la destrucción. Y la verdad que realmente sorprendió, porque en principio no iba a jugar él. En teoría todo apuntaba que iba a jugar Fabio. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención, la verdad.
Sí, a mí también, como apuntaba David, a mí me gustó Robert. Sí. Desde el partido de temporada anterior me ha encantado lo que aporta. Y me gustaría ver también, lo que pasa es que tiene a Álvaro Lemos por delante, claro, sí. Ahí sería quitar a Lemos y no es plan. Pero me gustaría verle con minutos a Ale Díaz, del que en Tenerife me dio la impresión de que podríamos sacar un recurso inhabitual en Unión Deportiva de Las Palmas, que es intentar generar peligro a base de saques de banda.
Sí.
Que hubo un par de saques de banda que puso arriba y que por ahí también se puede crear peligro. Que
es un recurso infravalorado en el fútbol. Recuerda, Paco, que Bobby Robson fichó a Munich el Barça por aquello.
Sobre todo en la Unión Deportiva, aquí no sé, desde la época de Quique Setién, yo creo que antes no se decía que la jugada balón parada no servía.
Se trabajaba un poco, ¿eh? Sí, algunas conclusiones positivas sin duda nos dejó esta Unión Deportiva, como decían ustedes en su introducción ambos, motivos para el optimismo a la espera de lo que sigamos viendo, por ejemplo, ante el Fuenlabrada del próximo domingo. Antes de despedirles, les quiero preguntar de los detalles de esta segunda división que acaba de arrancar, ese primer triunfo, yo creo que es muy solvente, por ejemplo, del Club Deportivo Tenerife frente al Málaga, en esa primera impresión todavía muy, muy, muy superficial de la categoría, ¿cómo la ven en comparación al año pasado?
Hombre, yo creo que hay que dejarlo todo un poco reposar, porque es que todavía queda un mes de prácticamente de mercado. Pero, por ejemplo, el Español prácticamente conserva su plantilla de primera división. O sea, yo no creo que finalmente acaben confeccionando la plantilla con Raúl de Tomás y Culé, este tipo de...
En barba.
Jugadores de primera división. Es que Raúl de Tomás podría jugar.
Yo creo que
en todos los equipos de primera división.
Sí.
Por ejemplo, hombre, yo creo que en el Español no deben tirar las campanas al vuelo y pensar que con el 3-0 ya han ascendido, porque
solo hay
más de un equipo y han acabado como han acabado. Yo creo que ir paso a paso, que a priori el Español y el Mallorca, a lo mejor más que el Leganés, van a estar arriba, pero que yo creo que tal y como se ha igualado la segunda división en los últimos años, aquí no va a haber ningún equipo ascendido ni descendido en diciembre, y menos este año.
No, por supuesto, cuesta muchísimo descender y ascender ese mismo año. No lo consiguió hace muchísimos años, pero no lo consiguió ni el Atlético de Madrid.
Sí.
Entonces, es que es muy difícil.
Con aquel famoso un añito en el infierno.
Sí.
Pues sí, señor, la verdad es que la cosa es complicada. Paco, Román, muchas gracias por todo. Román, entonces te quedan pocos madrugones.
Sí, ya, por suerte.
Paco, un abrazo a los dos.
Un abrazo. Venga,
gracias. Chao, David. Chao.
Pues despedimos aquí el contubernio de los futboleros, como cada miércoles con Paco Ruiz y Román Pérez González, analizando la actualidad del mundo del deporte en nuestro ámbito más próximo y donde sea necesario, porque también otra cosa no, pero chupa deporte por un tubo y se documenta perfectamente para esto. Ya les comentábamos en el tiempo de titulares que la Unión Deportiva hoy no ha entrenado, ha dado descanso Pepe Mel después de la doble sesión con la que arrancó la semana este lunes, y que mañana volverá a los entrenamientos. Está citado el grupo a las 10:30, a puerta cerrada, como suele ser habitual en Barranco Seco, para perfilar ese partido de la segunda jornada de la competición, el primero en el estadio de Gran Canaria. Y bueno, ya saben, es positivo porque no hay que viajar, no hay que meterse esa paliza ni seguir ese protocolo en el que los futbolistas salen vestidos del estadio para ducharse en el hotel y pasar el menor tiempo posible en el estadio, pero no va a haber público, como ya sabemos, y que eso evidentemente le resta valor, le resta importancia al hecho de disputar el partido como anfitrión. Las 2:30 de la tarde, todavía nos quedan muchos contenidos que desgranar en este Deportes Cope, con el que les vamos a acompañar hasta las 3.
Deportes.
Cope Gran Canaria.
Estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
A 2:32 de este miércoles 16 de septiembre continuamos en directo, sintonía de Deportes Cope hasta las 3 con el deporte, nuestro ámbito más próximo aquí en la emisora local de Gran Canaria. Nos toca hablar un poquito del Club Baloncesto Gran Canaria, que está en la cuenta atrás preparando el partido que el próximo sábado le va a llevar a enfrentarse al Reta Bet Bilbao en la pista central del Gran Canaria Arena, en el que va a ser el estreno de la competición a las 19:45, sin público también. Nos va a costar asimilar un poco esta actualidad deportiva sin el principal sustento, que es su aficionado en los recintos deportivos. Bueno, no en todos, porque en algunos sí que se ha podido ver público, como por ejemplo en los partidos del Rocasa durante la pretemporada. Pues a esa situación se enfrenta un Club Baloncesto Gran Canaria rodado, a diferencia de la Unión Deportiva, con rivales de primer nivel, todos de la Liga Endesa, a lo largo de la pretemporada. Saben que se cayó aquel partido ante el COSUR, ante el rival del Betis, por la situación del coronavirus en el entorno del conjunto sevillano, pero que sin embargo se jugó dos veces con Tenerife, se jugó también ese partido final ante Unicaja Málaga con triunfo, y la doble cita en Madrid ante Estudiantes y Fuenlabrada, que permitió evidenciar algunas cosas en la rotación de un Porfirio Fisac, que lo que todavía pretende es buscar asimilar conceptos y conocer a la perfección la dinámica de juego de sus jugadores. Esto nos lo quiere aclarar también una de las llegadas de este año, Frankie Ferrari.
Tenemos cosas en las que trabajar. El entrenador quiere que movamos un poco más el balón y que reboteemos mejor. Creo que debemos centrarnos en esos aspectos. Creo que todos estamos deseando jugar el primer partido de Liga Endesa. Veo cosas en las que trabajar, pero sin duda somos positivos y afrontamos el debut con una buena actitud.
Everyone has a good attitude going into the first game. Pues las palabras de Frankie Ferrari, el jugador californiano del Club Baloncesto Gran Canaria, presidente del Baxi Manresa, o que militó en el Baxi Manresa la pasada temporada y que pretende tener un buen año a las órdenes de Porfirio Fisac, un entrenador que insiste mucho en la necesidad todavía de crear grupo, de hacer familia antes de que cuadrar tácticamente lo que tiene en la cabeza. Hablan los que conocen bien al entrenador segoviano del Club Baloncesto Gran Canaria de que tiene una metodología que ha repetido prácticamente en todos los banquillos en los que se ha sentado y que la pauta que se le ha visto en las primeras semanas en Gran Canaria repite ese patrón. Así que estaremos atentos también a ese debut, como decimos, próximo sábado 19:45 ante Bilbao en el Gran Canaria Arena. Vuelve la Liga Endesa para el Club Baloncesto Gran Canaria después de la celebración de esa Supercopa que ganara el Madrid en Tenerife. La pelota vuelve a botar en Siete Palmas.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¡Vaya cochazo! ¿Es nuevo?
Como si lo fuera. Ven a 4 Motor y descubre todos nuestros modelos. Kilómetro cero, segunda mano, nuevos y ocasión. Visítanos en Guanarteme o descubre más en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y en 4motor.com. 4 Motor, la transparencia nos diferencia.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y 37 minutos ya en el reloj de la COPE, que nos marca, por cierto, aquí dentro 26,3 grados. Hace calorcito de nuevo hoy en este día. Y tenemos que seguir hablando de la actualidad del mundo del deporte. Les decíamos en titulares que hay derbi este fin de semana porque el Rocasa Remuda se mide al Salud de Tenerife, el equipo que ya vive su segunda temporada en la máxima categoría del balonmano nacional. Queremos testar cómo se encuentra el equipo dirigido por Carlos Herrera, que si bien tuvo un masazo en la Copa de la Reina siendo eliminada a las primeras de cambio por el Clínicas Rincón Fertilidad, luego debutó con victoria en la Liga el pasado viernes y ya empieza a resarcirse un poco de las malas sensaciones con las que acabó el pasado año y con las que empezaba esta competición. Una de sus jugadoras de referencia es Tidara Trojaola, a la que vamos a saludar porque ya se encuentra al otro lado del micrófono. Tidara, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Arrancando con la ilusión de una temporada, que creo, decía antes, que estás tu 14, ¿no?, a las órdenes del Rocasa Remuda.
Sí. Bueno, con un parón en medio, pero sí, ahí seguimos.
Son muchos años, ¿no? Te leíamos en verano, cuando se oficializaba que ibas a continuar, que tu intención fundamentalmente era la de vivir una temporada mejor que la pasada, ¿no?, donde muchas expectativas sobre el proyecto no llegaron a materializarse y que esa era principalmente tu motivación para este año, ¿no?
Sí, la verdad que el año pasado, bueno, las sensaciones no terminaron de ser del todo buenas, los resultados no acompañaban. Y bueno, mi intención era eso, renovar un año más y disfrutar, sobre todo. Volver a vivir el Rocasa como los últimos años y luchar cada partido y seguir disfrutando de mi club.
Eso es lo que tiene acostumbrarse a ganar, ¿no? Que después a uno le cuesta cuando las cosas no suceden. Pero hay que tener en cuenta que la competición es la que es, ¿no?
Sí, eso se comenta muchas veces, que es verdad que los últimos años casi todas las temporadas hemos conseguido algún título y al final llega a parecer hasta fácil, ¿no? Pero el club lleva muchísimos años en la máxima categoría y ha sido en los últimos cuando ha empezado a ganar títulos. Bueno, que la gente tiene que ser consciente que no es nada fácil estar ahí, que hay mucho trabajo detrás y bueno, nosotras seguiremos trabajando y ojalá que este año pues volvamos a conseguir algo.
Dices que no es nada fácil estar ahí y quizás esa es la el principal mérito que deberíamos atender de este equipo, ¿no? Tú tantos años en la élite del balonmano, sabes que mantener un proyecto tan largo y que compita durante tanto tiempo es muy complicado.
Sí, sobre todo cuando se trata de balonmano y balonmano femenino, ¿no? Yo creo que la labor que hace el club y que lleva haciendo durante estos años es, bueno, a tener en cuenta y sí, es algo que no es fácil y eso, sobre todo mantenerlo tantos años y al final hacer un proyecto tan competitivo y que llegues a ganar ligas o competiciones europeas.
¿Cómo ha empezado esta temporada? Tenemos la cara y la cruz, ¿no? Había mucha ilusión con la Copa de la Reina, al final el equipo fue eliminado en el primer partido de la competición, sin embargo la liga se empezó ganando, hay una serie de sensaciones agridulces, ¿no?
Sí, bueno, la Copa sabíamos que iba a ser complicada por el hecho de que veníamos de un parón muy largo, con todo el tema del confinamiento y demás, entonces, bueno, todos los equipos era un poco la prueba de fuego, ¿no? Creo que este año se ha hecho buen equipo, hay muy buenos fichajes que se están acoplando a la perfección, pero también es verdad que tuvimos una serie de percances, ¿no? La lesión de María Gómez, Paula Valdivia todavía se está recuperando, Zaina le acababan de dar el alta de la rodilla, entonces, bueno, era un poco, íbamos con mucha gana, pero bueno, al final las cosas no terminaron de salir, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues como muestra un poco lo que sucedió a todos los grandes de la competición, como el archienemigo Vera Vera, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, es que ahí está la muestra, ¿no? El Vera Vera que iba como gran favorito, y bueno, la Copa de la Reina sabemos que es una competición muy difícil porque en un partido te quedas fuera, y bueno, lo vimos con nosotras, con el Vera Vera, el Granollers, bueno, al final te puede salir bien o te puede salir mal, pero eso, que no es una competición fácil.
Uh-huh. Y después el comienzo de la liga ganando, que imagino que sirvió para reponer anímicamente el equipo, ¿no?
Sí, sabíamos que era muy importante el primer partido, porque empezar con buen pie, empezamos el partido muy enchufadas, bueno, después siempre hay cosas que mejorar pero yo creo que nos tenemos que quedar con esos dos puntos que se consiguieron, encima fuera de casa, y seguir por esa línea.
Uh-huh. Me decía esta mañana Santi Sigar, el responsable de prensa del Rocasa, que suenan tambores de derbi.
Sí, 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 la verdad que sí, que esta semana bueno, todos los partidos se viven de una manera especial, pero este quizás un poquito más, porque, bueno, es el derbi que el año pasado ya se vivió, y bueno, es algo que sabemos que el Salud se ha reforzado también muy bien y es algo que afrontamos con mucha gana.
Somos muy futboleros cuando lo vemos así, ¿o? Estamos, sí, muy, bueno, acostumbrados a cierto discurso que igual a lo mejor en tu entorno choca más, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, siempre se vive el derbi con eso, ya te digo, en el fútbol lo hemos vivido desde siempre y creo que también se transmite al balonmano. Y ya te digo, es un partido que se vive quizá de una manera un poquito más especial y bueno, a ver qué tal va, esperemos que nos salga todo bien.
Pero es bonito tener este tipo de partidos, ¿no? Ayuda incluso a generar relato, tú lo decías, no estamos acostumbrados en el fútbol muchos años, en los últimos tiempos se ha vuelto a recuperar para el baloncesto con esa rivalidad entre Canarias y Gran Canaria, y eso hace que sea un partido especial, que la gente tenga más ganas de ir a la pista, que quizás nosotros, que cometemos a lo mejor el error de no hablar tanto a lo largo de la temporada, también estemos más pendientes. Es positivo, ¿no? Que genere como mínimo atracción sobre un balonmano que, como tú decías antes, tiene dos cuotas, la de ser un deporte como el balonmano y la de ser, digamos, un femenino, que lamentablemente, como decía, no le estamos prestando tanta atención.
Sí, bueno, es todo de agradecer, ¿no? Todo lo que cree un poquito más de expectación y que la gente lo siga un poco más, ya sea porque es un derbi. Además, este año tenemos a cuatro equipos canarios en la máxima categoría, los de Lanzarote, el Salud de Tenerife y nosotras, que era algo que es impensable hace unos años. Entonces, bueno, yo creo que el deporte canario tiene que estar de enhorabuena y sobre todo esto, un derbi que quieras o no, pues eso llama un poquito más a la gente y todo lo que sea eso para a favor del balonmano, pues bienvenido sea.
Decías que se han reforzado bien en relación a los precedentes de la pasada temporada, han tenido el equipo la posibilidad de jugar contra ellas este verano en la Copa Gobierno de Canarias. ¿Qué partido esperas? ¿Qué rival es este Salud?
Pues la verdad que nos enfrentamos en pretemporada en la Copa Canaria contra ellas, pero hay que decir que les faltaban unos cuantos fichajes que no habían llegado. Ya el sábado pasado pudieron disputar unos minutos, por lo que sabemos, y bueno, esperamos un partido muy duro, seguramente, y yo creo que muy bonito para el espectador, porque es un partido, por el hecho de ser un derbi, donde quieras o no, pues se siente un poquito más. Y bueno, ya animo a todo el mundo a que, si puede, que lo siga. Y eso, esperamos un partido muy duro, donde nosotras vamos a hacer nuestro trabajo y esperamos ponérselo muy difícil y que los dos puntos se queden aquí en Las Palmas.
Uh-huh. Es complicado este arranque de temporada después de tanto tiempo paradas, ¿no? Supongo que habría muchas ganas de balonmano, pero también de hacer las cosas con mucha calma, ¿no?
Sí, somos muy conscientes de la situación y bueno, la salud tiene que estar por encima de todo. Ha sido un poco complicado, hay que adaptarse un poco a las nuevas medidas, pero yo creo que se están llevando a rajatabla y gracias a eso pues se puede iniciar la liga y se pudo jugar la Copa de la Reina. Aún así era complicado, pues ya te digo, porque veníamos de muchos meses parada y bueno, pero al final yo creo que se están haciendo bien las cosas.
Me decía Carlos, el entrenador, en algún momento en el que hablamos, que era más complicado que en otros deportes, ¿no? Porque se paró sin reanudar en su momento, un verano muy largo, y eso evidentemente condicionó mucho la manera de vivir directamente de los protagonistas, ¿no?
Sí, bueno, y encima que el balonmano es un deporte de mucho contacto, pero sí, es mucho tiempo parada y volver a otra vez a coger la forma, a mentalizarte, pues encima, tal y como terminamos la temporada pasada, pues quizás fue lo que más nos ha costado. Pero bueno, que hemos tenido todo el mes de agosto, nos hemos preparado con ciencia y yo creo que afrontamos la temporada con bastante garantía.
Oye, empezaba preguntándote por tus 14 temporadas, tu condición de veterana de este equipo, que está conjugando muy bien presente y futuro, ¿no? Estamos viendo evidentemente la figura de Zaina, que a nadie se le escapa cómo ha crecido los últimos años, la presencia de Nuria. Este Rocasa está demostrando que tiene una base de jugadoras consolidadas de muchos años, pero que ese trabajo de cantera que siempre le precedió en tiempos anteriores sigue manifestándose.
Sí, yo creo que eso, bueno, es un poco la seña de identidad del Rocasa, lo es y siempre lo ha sido. Y bueno, se ve, hay jugadoras más veteranas, como es mi caso, y de la cantera también, y jugadoras jóvenes que siguen saliendo y que hay un futuro garantizado para muchos años, creo.
Pues Tibiera, queremos agradecerte tu tiempo y nada, desearte que vaya todo bien en esta temporada tan atípica como hemos manifestado y que vaya, por supuesto, todo bien en ese derbi de este fin de semana.
Muchas gracias.
Las palabras de Tidara Trojaola, una de las referentes, 14 años vistiendo la camiseta verde del Rocasa Remuda, así siendo desde luego una referencia para todas esas jugadoras que vienen empujando desde la cantera y que ya tienen incluso presencia en el primer equipo. Este derbi ante el Balonmano Salud se va a disputar el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde en el pabellón Antonio Moreno de las Remudas. Como hemos insistido, tanto en el caso de la Unión Deportiva Las Palmas como en el del Club Baloncesto Gran Canaria, a puerta cerrada todavía por los protocolos COVID que no permiten que haya espectadores. Pero esta no es la única noticia en el conjunto teldense, que hoy ha confirmado también de nuevo la convocatoria de Silvia Navarro con la selección nacional. Ahí estará concentrada con el equipo nacional absoluto entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre en la localidad catalana de Granollers. Hay una referencia mundial, sin duda alguna, del mundo del balonmano, hasta Silvia Navarro, cancerbero del Rocasa Remudas, que además también tiene a la pivote Alba Espunini concentrada con la selección sub-20. Así que importante también estas noticias para un Rocasa Remudas que, insistimos, prepara su derbi ante el Balonmano Salud el próximo fin de semana en el Antonio Moreno de las Remudas. 2:47, pausa, y nos toca hablar un poco de voleibol.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El objetivo es conseguir una apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta nuevo todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si todavía no lo has hecho y quieres seguir disfrutando en 13 de tu programación favorita, tienes hasta el 30 de septiembre para adaptar la antena colectiva de tu edificio. Habla ya con tu comunidad de vecinos para hacerlo. Y así, cuando llegue el momento, solo tendrás que resintonizar el televisor y ordenar los canales para seguir viendo en 13 tus programas preferidos y el mejor cine.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes. Pero así no es que fue mi perdición.
minutos de este mediodía del miércoles 16 de septiembre, tiempo para hablar del mundo del voleibol. Saben que vuelve el Guaguas Las Palmas, ya les hemos dado suficientes muestras de interés por el equipo que durante muchísimos años gobernó con mano de hierro el voleibol nacional. Y también tenemos que hablar sobre la presencia sobre la pista este fin de semana, ojo al fin de semana que se nos está quedando. Juega la Unión Deportiva en casa, juega el Granca en casa, juega el Rocasa en casa y se juega un auténtico torneo de primer nivel en el mundo del voleibol nacional con la presencia de cuatro equipos de la Superliga, entre ellos evidentemente el Guaguas Las Palmas. En el primer memorial Juan Rodríguez Doreste juega el Guaguas el sábado a las 5 de la tarde frente al Barça, y posteriormente la otra semifinal la jugarán Palma, el histórico rival del Guaguas a principios de los 90, contra Almería. Este torneo, que tendrá su final el día 20, se llama Juan Rodríguez Doreste por distintos motivos, entre otras cosas por el apoyo que el que fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria en la década de los 80 prestó al conjunto del club voleibol Calvo Sotelo en aquel tiempo. Antonio Benítez, secretario y además responsable de relaciones internacionales del conjunto Gran Canario, valora la llegada de este torneo.
Bueno, pues esto es una idea que tuvo nuestro presidente Juan Ruiz de cara a prepararnos la pretemporada, pues hacer un torneo aquí importante, y pues como de bien nacido ser agradecido, pues recordar a un personaje importante, alcalde de la ciudad, la verdad muy querido por todos, que fue una de las primeras personas que apostó por este proyecto del Guagua, y bueno, pues en recuerdo y en homenaje a él, pues el nombre del memorial, de cara a empezar a preparar lo que es la competición liguera y la competición europea. Muchísimos problemas, de hecho, en principio iban a venir dos equipos alemanes importantes, pero al entrar Canarias en zona de riesgo declarado por Angela Merkel, pues no pudieron venir, se quedaron con una gran pena porque les hacía mucha ilusión venir. Sin embargo, el club ha reaccionado rápidamente y en menos de 10 días hemos confeccionado un cartel de lujo con el Palma, con numerosos títulos a nivel nacional, el Almería más de 20 y tantos títulos entre Copa y Liga y con jugadores internacionales, una institución como el Fútbol Club Barcelona en su sección de voleibol y nosotros, el renacido Guaguas. O sea que va a estar un torneo, va a haber jugadores, prácticamente todos los jugadores de la selección española, prácticamente todos, y jugadores internacionales de diferentes selecciones. La verdad es que va a ser un torneo de altísimo nivel, el que vamos a poder disfrutar en el Centro Insular de Deporte el próximo sábado 19 y domingo 20 de septiembre. Sí, efectivamente, el club también ha hecho un esfuerzo en el sentido de que aquellos espectadores que nos quieran ver a través del streaming puedan seguir el torneo, y lo recomiendo porque se va a ver unos partidos espectaculares. Desgraciadamente nos gustaría poder contar con público, pero desgraciadamente pues la situación es la que es y prima por encima de todo, y en nuestro club somos respetuosos con la normativa de la Consejería de Sanidad, prima por encima de todo la salud al deporte. Queremos que todo el mundo esté bien para que cuando haya público pues todo el mundo pueda venir al Centro Insular de los Deportes.
Ahí lo dejaba dicho Antonio Benítez, evidentemente como los casos que estábamos hablando antes del Rocasa, de la Unión Deportiva del Club Baloncesto Gran Canaria, tampoco podrá haber público en el Centro Insular de los Deportes, pero a través de los canales oficiales en internet del Club Voleibol Guaguas, fundamentalmente por su canal de YouTube, se podrá ver el torneo en streaming. Queríamos escuchar otra valoración de Antonio Benítez como responsable de aquel antiguo Guaguas y de este Guaguas actual en el aspecto de relaciones internacionales. Este año se va a volver a competir en Europa, en la segunda competición detrás de la Champions, y por lo tanto valora también el regreso a esa competición del conjunto amarillo.
Pues efectivamente, no solo es importante volver a la competición europea a nivel deportivo, sino a nivel turístico, a nivel de promoción de la isla de Gran Canaria y a nivel de España, porque da la casualidad de que somos el único equipo masculino que tiene España representándose en el voleibol continental europeo. Para nosotros es un orgullo, tenemos que esperar al 20 y tanto de octubre, muy largo, para saber qué equipo nos toca, porque nos va a tocar un rival dificilísimo, un rival que se cae de los que viene de la Champions, quiere decir que por lo tanto probablemente será un campeón de su país que ha sido previamente eliminado por otro. A finales de octubre lo conoceremos y tendremos 10 días para prepararnos intensamente. Ese equipo vendrá con 12 partidos de Copa de Europa previamente jugados, o sea, vendrá rodadísimo. Tendremos que hacer un esfuerzo grandísimo, pero lo intentaremos con toda nuestra ilusión para intentar superar esa primera eliminatoria. Exactamente, en el Ciudad de Las Palmas, otro torneo ya con equipos de aquí del archipiélago, porque tenemos que seguir jugando. Date cuenta que el 3 de octubre ya tenemos nuestro primero enfrentamiento fuera, en Boiro, un equipo recién ascendido, pero que se ha reforzado maravillosamente bien. Este año somos 14 equipos, como no hubo descenso, subieron 2, hemos pasado de 12 a 14, pero con el peligro de que descienden 4 de 14. Nosotros vamos a aspirar para estar arriba. Primer, segundo posición, intentar ganar el título de liga, por supuesto, este es nuestro objetivo. Pero ya sabes que en voleibol, con la normativa de hace varios años ya, con un 3-2 pierdes un punto. Un partido ganado son 3 puntos, pero si lo ganas 3-2, pierdes un punto. El equipo que hace los 2 sets se lleva uno y tú te quedas con 2.
Y hoy en día, de los equipos que se han confeccionado en la Superliga Masculina Española, cualquier equipo está en condiciones o de ganarte un partido o de al menos hacerte 2-0. Por lo tanto, mucho cuidado con las sorpresas que va a haber durante la liga, y la nuestra empieza el 3 de octubre en Galicia, y esperemos que con buenas sensaciones y victoria por 3-0.
Pues el testimonio de Antonio Benítez, secretario y a su vez responsable de relaciones internacionales del Club Voleibol Guaguas, que retorna este año a competir en la máxima categoría del voleibol nacional. Les insistimos, un auténtico torneazo el que se va a disputar sobre la pista central del Centro Insular de Deportes, con cuatro equipos: el Gran Canaria, el Guaguas Las Palmas, el Barcelona, el Unicaja de Almería y el Club Voleibol Palma, que suman en total 43 títulos en la máxima competición nacional del mundo del voleibol. Al fin de semana, a través del canal de YouTube del Guaguas, podrá seguir toda la actualidad, y por supuesto aquí en Sintonía Cope les contaremos todo lo que acontezca en esa competición. 2:55, nos queda hacer una pequeña parada para ya entrar en el tiempo de despedida de este espacio de información deportiva local.
Deportes.
Cope Gran Canaria.
Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En el restaurante Terraza Embarcadero ya estamos abiertos con el nuevo servicio en barra, pescados y carnes a la brasa, cocina abierta ininterrumpidamente, un amplio comedor con separación entre mesas en nuestra gran terraza con vistas al mar. 3 horas de parking gratis y una deliciosa oferta gastronómica renovada. Reservas en restauranteembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Podría ser peor. Nuestro mantra favorito, nuestra religión. La premisa incontestable, el quiz de nuestro amor. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede. Los restos y desechos de la eternidad. No nos queda más remedio que entrar a matar. Porque ya no nos...
2:57 minutos de este miércoles 16 de septiembre, tiempo de despedida en el programa de deportes local de la cadena COPE en Gran Canaria. Les recordamos que, aparte de todos estos aspectos que les íbamos comentando, de los partidos que se van a disputar el fin de semana en un amplísimo programa de deportes en la isla, con la Unión Deportiva jugando el domingo por la noche a las 7:30 ante el Fuenlabrada, con el debut del Gran Canaria en la Liga Endesa a las 19:45 del sábado, con ese enfrentamiento ante el Red David Bilbao, con el derbi de balonmano que va a llevar al Rocasa y al Balonmano Salud a medirse sobre la pista también el sábado en el Antonio Moreno de las Remudas, y con esa competición apasionante, es el primer Memorial Juan Rodríguez del Este de voleibol que se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes, con cuatro de los mejores equipos de la historia del voleibol nacional. También hay que apuntar que comienza la primera jornada de la Liga Iberdrola de Hockey, que va a enfrentar al Taburiente y al Junior en un enfrentamiento el domingo a las 11:30 de la mañana en la pista de la Ciudad Deportiva de Siete Palmas. Por supuesto, no vamos a ser muy originales tampoco en este caso, informándoles de que no va a haber público en las gradas por las restricciones sanitarias que quedan impuestas con el coronavirus en los últimos tiempos. Pues con esto vamos a ir cerrando este tiempo de información deportiva, recordándoles que tienen que permanecer muy pendientes de la actualidad y de la sintonía de la cadena COPE en los próximos días, porque hay que estar atentos a esas novedades, a ese mercado que queda abierto en la Unión Deportiva Las Palmas para reforzarse de cara a la presente temporada que comenzará el pasado fin de semana ante el Club Deportivo Leganés. Con esa perspectiva de incorporar a futbolistas para el lateral izquierdo, ya saben que apuntaba COPE Gran Canaria en la jornada de ayer la posibilidad de Varela, ese jugador que estaba jugando en Portugal en los últimos tiempos, y por supuesto para reforzar la punta de ataque del equipo local con un delantero. Oído nombres de todo tipo a lo largo de las últimas semanas, algunos de ellos que parecían estar cerrados, como el caso de Ezequiel Cerruti, el delantero argentino de San Lorenzo, en el que la prensa argentina había incluso comunicado que ya venía cedido para la Unión Deportiva, pero que aquello al final no ha terminado de cristalizar. Quedan muchos días de mercado abierto y en ello está trabajando Las Palmas, como siguen trabajando otros equipos. De hecho, hoy hemos visto como el máximo rival, el Club Deportivo Tenerife, ha presentado a Gio Sarfino, proveniente del Extremadura, y también cómo había llegado desde el Extremadura Nono, también querían a otro de la Extremadura, Ale Díez, pero este acabó incorporándose a la disciplina de la Unión Deportiva. Pues nosotros les tenemos que dejar, invitándoles a que continúen en nuestra sintonía, pidiéndoles también que nos acompañen en la información deportiva, en La Linterna a partir de las 7:30 y por supuesto en el partidazo de COPE a partir de las 10:30. Coordinó técnicamente el hombre de los bravos, Guillermo Correa, en el sonido. Les habló David Ojeda. Muy buenas tardes.